Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia ahora que usted se quedó aquí con nosotros. Isaías capítulo 44. Vamos a leer verso 1, 2 y 3. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú enderezado a quien yo escogí. Tal vez en su Biblia diga Jesurún, que quiere decir enderezado. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Diga conmigo, renuevos. Amén. Donde dice Jeshurun quiere decir enderezado, y es que el Señor le tiene que decir a Jacob, acuérdate que eras tramposo, pero ahora eres enderezado, Jeshurun. Entonces le está diciendo, yo sé lo que eras antes y sé qué es lo que eres ahora, ya te has enderezado, ya te realmente lo enderezó Dios a Jacob doblándolo. No me pregunte cómo lo enderezó doblándolo, pero en Peniel lo dobló y siguió así toda su vida. Pero hay gente que solo puede ser enderezada doblegando su carácter. Eso no está en la prédica, pero eso está aquí también. Amén. Hay gente que es así, usted no los puede enderezar y tiene que mantenerlos doblados Dios, porque de otra manera su carácter nunca se van a enderezar. Vamos a hablar hoy algo acerca que el Señor me dio, para ser más específicos, el jueves en la mañana, y vamos a compartirlo con ustedes en medio de una palabra a mí que por supuesto viene a mi vida primero y quiero compartirla con ustedes también, y es tiempos de renovación. Diga conmigo, tiempos de renovación. Ahora no lo diga tan duro porque me despeinaron, ¿no? Pero bueno, dígalo más pasito, tiempos de renovación.
Tiempos de renovación.
Gracias, ya me volvieron a acomodar el peinado. Eso es tiempo de renovación. Y yo quiero hablar de eso con ustedes esta mañana porque normalmente nuestra vida tiende, cristiana, si usted no se cuida, si usted es una persona que no está enfocada con el Señor, usted es una persona que tiende a estancarse. A estancarse. El cristianismo tiene una particularidad. Y es que si usted se detiene, pierde. Creo que la pastora es la que usa este ejemplo, y es como el cristianismo es como un ciclista. Usted tiene que estar pedaleando. Si usted deja de pedalear, en algún momento se va a detener. Y así es el cristianismo. Hay que estar siempre pedaleando, siempre haciendo. Porque esa frescura del espíritu, esa, digámoslo, fuerza, ese poder, esa energía que Dios nos da para vivir nuestra vida, se puede agotar. De hecho, tal vez usted en esta mañana está aquí en un entorno espiritual donde usted ya está agotado, agotado porque le parece que todo es lo mismo, que todo es igual, que las cosas no cambian. Pero tal vez usted está aburrido de la iglesia, tal vez usted de los que está diciendo, a mí Dios me ha dado palabra, pero yo no hizo que se cumpla nada, he servido al Señor y estoy descansado, estoy agotado, ya la palabra me sabe igual, ya todos los cultos entro y salgo igual, siempre lo mismo, los mismos colores, la misma música, todo igual, estoy cansado, estoy agotado espiritualmente. Y permítanme decirle que uno se agota espiritualmente, y encontré algunas cosas muy interesantes en las que un cristiano se puede agotar. ¿Cómo es que un cristiano puede agotar, digamos, su poder espiritual? Tengo aquí algunas cosas rápidas y las quiero compartir. Voy a hablar de la parte ministerial primero, para que luego avancemos en otra dirección. Digamos, la fuerza, el poder espiritual puede ser consumido por el ministerio, por el servicio a Dios. ¿Cómo es eso? Mientras más ministres, más necesitas de renovarte en Dios. Pero mientras menos hagas en el reino, más te vas a desgastar. Lo repito, mientras más sirvas al Señor, más renovación viene a tu vida. Pero entre menos hagas, más peligro tienes de agotarte y desgastarte. Lo voy a poner así, como dicen, en términos prácticos. Usted se da cuenta que la gente que sirve al Señor en la iglesia, lo que llaman líderes y todo, ¿usted siempre los ve sirviendo? Bueno, algunos no. Pero esas personas que vienen de vez en cuando, usted siempre los ve en el mismo ciclo. Nunca sirven al Señor y siempre están lo suficientemente agotados para venir a servir a Dios. Nunca les queda tiempo. Siempre viven en la parte baja. Siempre viven con el tanque de gasolina en sus vidas marcando rojo. Nunca puedes esperar de ellos nada especial, porque ellos apenas y sobreviven en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no gastan sus energías, no gastan lo que Dios les ha dado en lo que hay que gastarlo. Pastor, yo trabajo. Sí, pero los líderes todos trabajan. Pastor, pero yo tengo una familia que correr. Ellos también tienen una familia que correr. Pero es que yo tengo muchos compromisos. Ellos, algunos de ellos, no solo sirven en alabanza, no solo sirven de maestros, pero tienen un trabajo secular, pero van a la escuela, a la universidad. Y algunos tienen hijos. Entonces, no hay excusa para eso. La Biblia dice que al que da, se le dará más. Pero si usted no le da nada al Señor, difícilmente Dios le da renuevo y cosas nuevas espirituales a la gente que no da nada. Dios es excelente administrador. Y Dios no va a perder su tiempo con gente que le da 5 y no hace nada. Mire, la Biblia siempre llama gente ocupada, gente que entiende cómo funciona el reino. Dígale a alguien que solo piense en sus cosas, que sirva en la iglesia, no lo van a hacer. Para ellos eso no es importante. Pero espiritualmente esa gente siempre están en el valle, del desierto, allá. Siempre están pidiendo ayuda, nunca están dando ayuda. Siempre están con el tanque abajo. Siempre están en la parte baja de la curva. Nunca los encuentras acá arriba. Pero inclusive, si tú no ocupas bien tus días sirviendo al Señor, te vas a desgastar espiritualmente. Porque como no ocupas tus energías y tus talentos, por supuesto, en correr la familia, que eso es un asunto muy espiritual, en el trabajo que tienes, que Dios te lo dio, pero si no ocupas tu mente en cosas del Señor, tú vas a empezar así, de para abajo. Y tienes que buscar justificaciones, entonces empiezas a buscar justificaciones. La más común, el pastor ya no me inspira, o la pastora ya no me inspira, o la iglesia ya no me inspira. O los hermanos, o un saludo que no te dieron, alguna cosa de esas que tantas veces hemos hablado. Pero nosotros nos gastamos y nos agotamos espiritualmente cuando no somos productivos. No me dijeron amén, pero es cierto. Lo voy a cerrar ese punto con este ejemplo. ¿Usted cuándo se estresa más? ¿Cuando tiene trabajo o cuando no tiene trabajo? Técnicamente, ¿cuando está ocupado o cuando está desocupado? Se desgasta usted, totalmente. Pasa lo mismo en el ambiente espiritual. Cuando usted está desocupado en las cosas del reino, se desgasta pensando en las cosas del mundo. Y el mundo es una cosa que desgasta muchísimo y te saca toda la energía. Por eso hay gente que se acuesta y aunque duerma 10 horas no descansa. Pero Dios tiene la particularidad de que los que le servimos, así a veces solo sean 2 horas de sueño, como si hubiéramos dormido 20. Dios se encarga de darnos fuerzas, Dios se encarga de rejuvenecernos, Dios se encarga de tantas cosas. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente que sirve al Señor, siempre usted los ve lindos? Bueno, no, tienen que ser por mí, pero usted los ve lindos. Y usted se mira al espejo y se ve envejecido, acabado. Sigamos con el otro punto. Le dije que no me iba a detener en ese. Nos agotamos porque se gasta nuestra energía y nuestro diario vivir por intervenir en cosas no espirituales. Vivimos en un mundo que fundamentalmente es secular. Nosotros no somos una isla y tenemos que tener el contacto con ellos. Somos la luz y la sal del mundo. El trabajo secular y la espiritualidad no se chocan, no son enemigos, no se contraponen. Los que trabajan fuerte en lo secular suelen ser los mejores obreros cristianos. Los que son trabajadores en el reino son los mejores guerreros espirituales. Pero hay muchos que son muy vagos para ser bendecidos. Llame usted a una persona ocupada a hacer algo en la iglesia y tal vez lo va a hacer, si quiere, si tiene la actitud correcta. Si no, no lo va a hacer. Pero sabe, hay gente que se vive involucrando en cosas no espirituales. Andan metidos en cuanto club de crochet, club de las damas Fifi's Nice, club de los viejitos jugadores de cricket, aquí nadie juega cricket, club de esto, club de las. Mire, a veces que uno sale a los buffets de las, aquí en Las Vegas, hemos visto, y tal vez ustedes lo han visto, que llegan 100 viejitas con la boina roja. El club de la boina roja. Y ahí están las viejitas con la... Lo único diferente es la boina roja, y ahí están. Y están cotorreando, y están hablando de los hijos, están hablando del pasado. Yo digo, ¿qué tal si no tomara esas 100 viejitas con la misma boina roja, si quiere, y las pone a producir en el reino? Pero la gente, mire, la gente... tenemos hoy cristianos que en vez de estar adorando al Señor en las primeras horas del primer día de la mañana, andan cazando patos, pescando, cazando osos, lo que sea, porque le dan más importancia a su hobby. Tenemos cristianos que hoy no vinieron al culto porque están alistando para el Super Bowl, que es hasta las 3 de la tarde. Tenemos gente que se mete en cosas no espirituales. Pastor, ¿el fútbol es no espiritual? No, yo no digo que no sea espiritual. De hecho, en esos equipos hay hermanos en la fe. Pero se andan involucrando en las juntas del barrio, en las juntas del colegio. Y entonces llegan a esas juntas del colegio y duran 3 horas decidiendo de qué color van a pintar los salones de clase de los niños. 3 horas, por favor. Entonces nos andamos metiendo en un poco de cosas, ¿verdad? Pastor, es que es bueno estar metido en la hermandad colombiana. Sí, hermano, eso está bien. Pero la hermandad colombiana, seamos honestos, los colombianos vamos a hacer bien el cónsul y al lado de la avenida del cónsul hacemos tremenda fiesta. Para todo hacen fiesta mis paisanos, para todo hacen Coca-Colas bailables, cervezas bailables, para todo hay party. Para todo. Vienen a tomarle la foto a uno para el pasaporte y al lado está la rumba. Para todo hacemos fiestas. Entonces nosotros, yo conozco hermanos en la fe que se involucraron para ser escogidos en esas directivas y desde que entraron en esas directivas nunca más volvieron a servir al Señor. Nunca más volvieron a la iglesia. Allá están metidos. Nos estamos metiendo en cosas no espirituales. Y eso nos roba nuestras fuerzas. La falta de unidad con otros cristianos agota nuestro poder espiritual. La falta de unidad con otros cristianos agota nuestro poder espiritual. Diga conmigo, cristianos. Usted debe unirse con cristianos genuinos, no con cristinos o cristanchos, o no con falsos hermanos, como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es fácil reconocer a un falso hermano? Eso es muy sencillo. Venga, les enseño un truquito, diría el mago. Y como yo no soy mago y no creo en trucos, venga, les enseño una verdad. ¿Cómo yo reconozco un verdadero cristiano? Los verdaderos cristianos se reconocen por la forma de hablar. Por la forma de hablar. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, dice la boca. Porque por tus palabras serás juzgado. Entonces, ¿yo cómo conozco un verdadero cristiano? Mire, un verdadero cristiano se reconoce sencillamente por lo que habla. ¿Cómo así? Si usted es una persona que se dice ser cristiano y anda hablando mal de todo el mundo, de todos los hermanos, de todas las iglesias, del pastor, de esto, usted no es cristiano verdadero. Los cristianos verdaderos no hablan mal de otras personas. Los cristianos verdaderos, cuando tienen alguna objeción, van con la persona que está en ese asunto, no con los demás. Los cristianos verdaderos, Jesús dijo, ¿cómo así, cristianos? Dicen que me aman y aborrecen al que está hecho de imagen y semejanza de Dios. Jesús dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense. Yo quiero decirles algo. Bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. No puedes decir que estás bien en bendición cuando traes odio, así sea contra un perro, contra un gato, contra una persona. Cuando a ti te nombran, ¡ay, mire, a Panchita! Puedes estar rebosando de oro en tus arcas en el banco. Pero la verdad estás bajo maldición, porque estás odiando a alguien. ¿Se cumple o no se cumple? Ojo con lo que un cristiano se facilito por lo que habla. Facilito por lo que habla. Y hay gente que pierde su energía espiritual escuchando ese tipo de conversaciones. Esposa, les voy a dar un consejo de a puño, como dirían en mi país. De a puño. Hay cosas que tal vez usted se dé cuenta y es mejor que las lleve en oración. Pero algunas esposas se dan cuenta de algo y van y le cuentan al marido y dile, ve, ve. Y lo echan de calle después de que el pobre marido, sí, sí, porque soy el macho y tengo que defender a mi vieja. Y lo ven allá abajo, después de que se fue de cabeza por defenderlas. Puede que le dicen y le hacen y le dicen y todo, esas esposas que todo, mire esos hermanos, mire fulano, mire este. Después son las que vienen con nosotros y nos dice, pastor, mi esposo no quiere caminar en el evangelio. ¿Cómo quiere caminar en el evangelio si tú le vives hablando mal a toda hora de todo y de todos? Eso le agotó la fuerza espiritual a tu esposo o a tu esposa. O a tus hijos. No andes con gente que no, que no te edifica. Yo crecí en una iglesia que en algún tiempo llegó a tener muchísimos jóvenes, pero yo era muy selectivo para hablar con los jóvenes. De hecho, yo hablaba más con las mujeres, las muchachas de la iglesia, que con los hombres. Me decían, ¿por qué? Le digo, porque es que la conversación de ustedes, muchachos, es absurda. Solo hablan de fútbol y de viejas. Que aquella está buena, que aquella está linda, que aquella está soltera, pero que aquella, mírele las piernas. Y eran chicos que iban a la iglesia. Decía, yo vengo de un mundo que es así, yo no quiero desgastarme. Entonces yo encontraba a alguien que me hablaba de la palabra, me hablaba del Señor, me hablaba del ministerio, me hablaba de esto. Y entonces ahí yo quería estar. ¿A mí qué me edifica? Esas personas que se saben la vida de las Kardashian, que se saben la vida de los Jonas, que se saben qué es lo que está de moda, que se sabe. Claro que uno tiene que por ahí saber si está la moda o no. Pero hay gente que se sabe la vida de las Kardashian de arriba abajo y no se sabe la vida de Jesús de nada. Y hay gente que se desgasta y los de TV y novelas y los premios esto y los premios esto y aquellos premios y esa caminó en la alfombra roja y fue una de las 10 peores vestidas o fue una de las 10 peores peinadas y saben todas esas cosas. Pero pregúnteles algo uno acerca del reino de los cielos. ¿Vos sabés quién es Eduardo Cañas Estrada?
¿Y ese quién es?
Mano. Pastor, entonces debemos estar... old fashion, no, yo no estoy diciendo eso, pero hay gente que te desgasta y tenemos que ser muy selectivos, muy cuidadosos con quién nos sentamos a conversar, a qué casas vamos a comer. ¿Por qué nos agotamos espiritualmente también? Por la falta de obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo no nos vamos a agotar? Si Dios está diciéndonos cada miércoles, cada domingo y cada día que usted lee la palabra, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y usted no obedece la palabra de Dios o no obedecemos la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Qué nos desgasta más? ¿Obedecer o desobedecer? ¡Desobedecer! Desobedecer nos desgasta porque retamos la autoridad, porque nos metemos por caminos que seguramente después nos va a tocar arrepentirnos y volver al camino. Doble gasto de energía. Porque al desobedecer la palabra nos vamos a meter en situaciones que nos van a robar la paz, que nos van a robar la bendición del Señor. Y eso nos agota. Hay gente que se la pasa de bronca en bronca en esta vida y nunca logran la plenitud de Dios porque no son obedientes a la palabra. La palabra les dice esto por la derecha y ellos dicen, pues voy a irme por la izquierda. Y se van por la izquierda y allá le dan palo, patadas, puños, de todo, y salen todos amoratados. Ay, sí, era por la derecha. Y cuando empiezan a andar por la derecha, ay, pero los hermanos que vinieron conmigo ya van adelante, yo hasta ahora voy aquí. Ay, no, ya me cansé. La falta de obediencia a la palabra desgasta mucho. El adúltero tiene que desgastarse mucho para mantener su mentira. Mientras el que es fiel a su esposa, ¿qué se tiene que desgastar? ¿En amarla? Pero el adúltero, que no le encuentren las marcas y las huellas del pecado, que no le encuentren recibos, que no le huelan el perfume, ¿verdad? Se desgasta cuadrando los horarios, mintiendo, engañando, creando nuevas Facebook para que... Es increíble, esposos que no aceptan a su esposa en el Facebook. Invéntense en un perfil nuevo y métanse. Se van a sorprender. No quieren obedecer la palabra de Dios. Amén. Tengo otra aquí. La gratificación desenfrenada al estilo de vida egocéntrico y lujoso agotan el poder espiritual. Es decir, un falso evangelio. Permítanme, me detengo acá. Una de las cosas que más ha dañado a esta generación es la predicación de un pseudo evangelio. Cuando yo me convertí al Señor, la meta del cristiano era la venida del Señor, alcanzar las almas y vivir una vida santa. Punto. Hoy en día, las metas han cambiado. Las metas es tener money, estar fashion y ser famosos en la iglesia cristiana. Y yo me pongo a mirar y digo, y entonces por eso nosotros tenemos cristianos que a ellos solo les importa que Dios los bendiga económicamente. No les importa si viven o no en santidad, porque eso es lo que les han enseñado. Porque su estilo de vida egocéntrico quiere decir, todas las bendiciones, todo lo que a mí me bendiga, todo para mí, Señor, dámelo. Y entonces todo lo que lo bendiga, todo lo que la iglesia dé, todos los congresos que lo empoderen a ser un hombre usado y poderoso, y todo lo que le dé sabiduría, para ellos crecer, sacar bendición, es bienvenido. Ese es el evangelio que ellos creen. Pero el evangelio no es eso, señores. El evangelio es las buenas nuevas del reino de los cielos. Los cristianos modernos quieren que Dios les bendiga con una mega casa, que los bendiga con 3 carros, que los bendiga con un mega empleo. ¿Es malo pedir eso? ¡No! Pero les digo una cosa, si a ese tipo de cristianos Dios no les da eso, se van de la iglesia. Los verdaderos cristianos, puede ser que Dios les prometa eso, y puede ser que pase un año, puede ser que pasen 2 años, puede ser que pasen 20 años, y Dios todavía no se lo haya dado, ellos no les importa, porque para ellos la razón del evangelio no son las cosas, no es el dinero, no es lo fácil, la razón del evangelio es una sola, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Esa es la verdadera razón del evangelio. Esa. Pero hay gente que se agota buscando la fama, buscando el dinero, buscando el poder. Y entonces están desgastados, áridos. No les importa vender sus principios. Quieren aparentar que son bendecidos. Porque a ellos alguien erróneamente, Satanás logró meter esa semilla y les engañó diciendo que mientras estén prosperados, tengan muchas casas, mucho dinero, entonces son los bendecidos de Jehová. No, mis amados. Entonces, Esteban fue un miserable, un perdedor, un loser. Porque lo apedrearon. ¿Fue Pablo un perdedor? Porque lo único que termina en su vida es un manto que lo manda a pedir y unos rollos. No tenía, no tuvo herencia para dejarle a nadie. Entonces era un perdedor. Juan era un perdedor porque estuvo exilado a la isla de Patmos. ¿Cómo ha cambiado la percepción del evangelio? Y la gente se agota porque anda buscando la bendición económica. Pastor, Dios nos quiere prosperar, por supuesto, pero a la manera de Dios. Escuchaba un predicador que le gusta a mi esposa escuchar y que me está interesando. Él dice, no, señores, es que, dice, hasta pastores, amigos míos, han enseñado que si usted da, Dios lo va a bendecir. Eso es falso, dice él. La razón de dar en el evangelio no es para que Dios lo prospere a uno, es para alcanzar las almas, para extender el evangelio. Para eso es que uno da una ofrenda, no para que Dios me la bendiga a mí multiplicada. Dijo, lean la escritura a ver dónde Jesús dijo que si usted da una ofrenda, él le iba a dar al 100% de la ofrenda que dio. Alaba al que da. Pero Jesús nunca entró en esos detalles. Jesús nunca dijo, si tú das $100 y todas esas promesas falsas que hacen muchos predicadores, y eso nos agota. La desobediencia, diga, la desobediencia a la palabra nos agota. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Diga conmigo, gozo. ¿Qué es lo contrario del gozo? La amargura, la tristeza. Y hay gente que le gusta andar amargada y triste. Eso desgasta, señores. Eso desgasta. Eso cansa. Eso hace que la vida cristiana sea pesada. Diga conmigo, pesadísimo. Tengo otra más, dice. La autosuficiencia y el orgullo. Hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero no dependen de Jesús. Dependen de lo que a ellos les parece y cómo hay que hacerlo. No. Dependen de cómo. Es que la vida me ha enseñado que es así que hay que hacer las cosas. No dependen de Jesús. No dependen de Jesús. Autosuficiencia y orgullo. Yo siempre les pregunto, ¿ya oraron? Por tal, lo que vayan a hacer, sí. Y porque ya oré, lo hice. Entonces yo le digo, ¿y qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Escuchó usted una respuesta? Yo le voy a enseñar algunas cosas que han sido edificación para mi vida. Cuando usted ore a Jesús por alguna situación de su vida, para los que están solteros y es por esposa, si Jesús no le responde, como diría el gringo, stay there, estése ahí, estése allá. Tranquilito, no se mueva. Porque a veces nosotros, cuando Dios no nos responde, entonces saltamos del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y empezamos, Señor, te voy a poner una señal como Gedeón. Si me voy a casar, entonces que mañana sea luna llena. Señor, si no me debe casar con esa persona, que venga mi mejor amigo y me robe la novia. Señores, si Dios no te respondió, quédate ahí. Porque andamos con una señalería horrible. Señor, dame una señal si tengo que ir a la iglesia. Dame, Señor, una señal a cuál iglesia tengo que ir. Y entonces llega a la iglesia que el Señor lo quiere y ahí el pastor anda con una palabra y dele y dele y dele. Y, ¡ah, ya no voy a esa iglesia! A esa iglesia siempre regañan. No es que regañen, hermano. Es que no quieres cambiar tu rudimento, no quieres cambiar tus mañas y por eso Dios tiene que estar dele, que dele, que dele al mismo lado. Y entonces dice, ¡ah, siempre predica lo mismo! No, el pastor no predica lo mismo, es que tú siempre entiendes lo mismo. ¿Cómo puede ser que un pastor predique siempre lo mismo? No predico lo mismo. Y la gente me dice, es que siempre el mismo mensaje. Y yo digo, ah, caray, todo el tiempo que perdí para salir con el mismo mensaje. Y yo tengo mis mensajes y yo digo, no, yo trato de no repetir. Entonces, yo a veces he descubierto que yo mando la palabra y como que el Espíritu Santo les transforma, les traduce a su oído espiritual. Deja de ser tramposo, deja de ser tramposo. Y el pastor está hablando de ser honesto y él lo tradujo como dejar de ser tramposo. Entonces, ay, siempre me anda, y que deje de ser tramposo. ¿Y por qué te vas? Ay, porque es que no quiero dejar de ser tramposo, punto. Ellos no dicen que es que quieren, no quieren dejar de ser tramposo. Es que siempre dicen lo mismo. Ay, cuando el Señor te diga una y otra vez algo, no te enojes con el pastor. Si hay alguien con quien tienes que enojarte es contigo mismo, por menso y no entender lo que Dios te quiere decir por tantos años. Dios estuvo fuerte. Sobre todo lo de menso. Pero es que a veces somos así. Yo no necesito de nada, ni de nadie. Yo me hice solo. Solo. Yo quisiera saber cómo saliste de la nada, hijo. A mí nadie me ha ayudado. Su mamita no le dio tetica, no le cambió los pañales, no le dio comidita. Ay, pero a mí nadie me ayudó. Yo me hice solo en este mundo. Y no le, ¿quién le pagó la escuela? ¿Quién le...? No, yo me hice solo. En la vida uno se solo. Autosuficientes. Esa gente no prospera en el Evangelio. Es que los hermanos de la iglesia no me ayudaron. Entonces, si te hiciste solo, ¿por qué te enojas porque nadie te ayuda si eres autosuficiente? Hay gente que es orgullosa. Diga conmigo, orgullo. El orgullo y la autosuficiencia desgastan. Terminé todo lo que, no todo, pero lo más relevante que encontré que puede desgastar. A ver si tengo otra más. No creo que esas son todas. Ah, no, pero por supuesto. Aquí va la campeona, la número 7, creo que es esta, no la que sea. El pecado, señores, el pecado desgasta. El pecado te roba todas las fuerzas. Pastor, pero yo no estoy en adulterio, yo no estoy en fornicación, yo no le robo a nadie, yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo diezmo, sí, pero tienes el pecado de la desobediencia. Dios hace tiempo te dijo, hey, te necesito como maestro de los niños. Entonces vienes a la iglesia y como ves maestros, no, aquí no necesitan maestros. Y los maestros, esos pobres maestros, aquí ven dobleteándose, tripleteándose allá para cuidar, como dirían en México, sus escuincles. Y sus hijos sí que yo no sé qué agua les dan ustedes, pero esos niños se suben a la pared sin escalera, mano. Eso es pecado, eso es desobediencia. Señor le dijo, necesito que ayudes en Escol. Entonces viene a Escol un día, uy no, pero ya hay como 30. Ay, no necesitan mi ayuda. Venga todo, venga cada 8 días y va a encontrar los mismos 30. Hay gente aquí que lleva un año sin parar ahí. Necesitan que usted venga y les haga un relevo. La pastora dice que lleva 5 años sin relevo ahí. Y el Señor te está diciendo, ve, ayuda ya. Entonces vienes una vez o dos veces y ya, Señor, ya ayude. Suficiente. Eso es como el hijo que están arreglando la casa de la mamá, le dice, a ver si ayuda con algo. Y va y alza las medias y los zapatos y ya ayude. Y la casa echa un reguero completo. Así somos algunos cristianos. Vamos y ayudamos en 2, 3 cositas al año en la iglesia. Ya ayudé. Ya ayudé. Ya me puedo salir a jugar, mami. Y se van a jugar al mundo. El pecado. Y sin contar los que están en adulterio, los que están en fornicación, los que mienten. Pastor, yo no miento. Espero que en sus taxis no haya mentido. Los que roban. Los que viven a ver cómo le pueden hacer trampa al Estado para quitarle taxes. Eso es pecado, señores, eso es pecado. Yo soy claro, yo sé que estos mensajes casi no gustan. Pero, ¿sabe? Cuando yo oro, yo digo, Señor, ¿por qué me llevas a ese terreno? Yo quiero hablar de otra cosa. El Señor me dice, no vas a hablar lo que tú quieres, voy a hablar. El pueblo necesita esta palabra. Algunos todavía practican la mentira sencilla de ya como ya el celu, ya hoy hay celular, entonces suena el celular y ahí está el caller ID, entonces el pastor, ay, yo no quiero hablar con el pastor, mija, contéstele y dígale que no estoy. Pastor, que no está disponible, porque ya sí tiene. ¿Y dónde está? Salió, pastor. Eso es pecado, hermano. Es más honesto que diga, pastor, mi marido no quiere hablar con usted. Que lo llame 10 minutos más tarde porque está en el baño. Si es que está en el baño, porque si no, métase al baño y enciérrese. Y yo digo que estoy en el baño. No, eso es pecado, señores. Eso le quita a usted su fuerza espiritual. Y así, todas esas que el Espíritu Santo ha traído a su mente y a su corazón, todas esas, ¿ok? Ahora sí, permítanme decir, Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Tal vez tu vida, por estas y otras muchas razones, se ha desgastado. Llevo 35 minutos diciendo por qué uno se desgasta. Y todas esas que ustedes pensaron que tal vez yo no las sé. Pero el Señor esta mañana dice que quiere renovarlos. Él sabe que usted y yo nos hemos metido muchas veces en esas cosas. O algunas veces, no lo sé. Pero Él dice, otra vez, derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Río sobre la tierra árida. Tal vez eso eres esta mañana. Una tierra árida. Estás cansado, como decía la canción de ¿cómo era que me llama? Jesús Adrián Romero, cansado del camino. Tal vez estás cansado de la vida, ya eres papá o eres abuelo. Y si ya no tengo nada más por qué vivir, ya solo hay alegría cuando vienen a mi casa los nietos. Ya tienes 55 años, eres abuela y ya estás esperando morirte. Porque, ¿qué más hago yo en la vida? Por favor, si tienes por lo menos 40 años por delante. Sabía que técnicamente esta generación estaba programada para vivir hasta 120 años, pero a causa de la maldad, fue acortado sus tiempos, pero el cuerpo puede resistir hasta los 120 años. Por eso nosotros cada 8 días encontramos en las noticias viejita de 119 años en el Japón, viejita de 107 años en Estados Unidos. Estaba viendo el ranking de los 5 ancianos más longevos del mundo, 4 están en Estados Unidos, arriba de 107 años, 107. Y mostraron la foto de una de ellas haciendo gimnasia. Y yo digo, caramba, se ve más joven que mi mamá. Porque dice la pastora, después de una edad ya se momifican, ya ni se envejecen ni se rejuvenecen. Y ahí quedan, y ahí van. El Señor nunca dijo que iba a cortar la parte física, sino a causa de la maldad. ¿Es usted malo? Si usted está en Cristo y vive según la palabra, usted no califica para que viva hasta los 80. Su cuerpo está capacitado para... Cuando llegamos acá, el pastor que nos pidió decía, yo voy a vivir hasta los 107 años. Y dije, ¿cuántos tiene? Si tiene 107. Y usted, ese viejito, tiene como 90 años. Eso, baila salsa, corre, brinca hasta para arriba, para abajo, va para África, va para Colombia. ¿Cómo friega ese señor? ¡Qué intenso! Y usted lo ve y dice, yo soy como un avión. Y ese viejito a toda hora, está enérgico. Digo, wow, yo quiero llegar a la edad de este señor y ser como este señor. Hay gente que tiene 50 años y ya se quiere morir, hermano. Están secos. Abuelitos que llevan al niño al parque a jugar fútbol. No lo lleve a jugar fútbol, juegue fútbol con él. Es que la osteoporosis... Vaya, juegue con él. Ayer el pastor Claudio colgó, dice, los primeros pedalazos de mi nieta sin las rueditas auxiliares. Y ahí va. ¿Sabe quién estaba tomando el video? Él. ¿Y sabe qué estaba haciendo él? Él, por el movimiento de la cámara, él tiene que ir en una bicicleta también. El abuelito anda en bicicleta. Señores, Dios quiere rejuvenecernos. Usted mira a ese señor de 60 años y se parece que tuviera 40. Él quiere rejuvenecernos. Él quiere, hermana, que usted ha sufrido de sobrepeso todos estos años. Con la vejez uno empieza a eliminar la grasa automáticamente. Entonces se va. ¡Aproveche eso! Dios quiere rejuvenecernos. ¿Pero cómo nos rejuvenecemos, pastor? Deme estos 15 minutos para decirle algo que dice la palabra. Dios quiere y tiene manera de rejuvenecernos y déjeme compartirle aquí. Permítame primero ir a este libro. Efesios capítulo 4 y verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya conmigo, mente. Ok, porque hay unos que ya dijeron, uy Señor, sí, renuévame, como la canción de Marcos Witt. ¿Recuerdan? Renuévame. Entonces, se sientan y dicen, aquí estoy, renuévame. ¿Quieren que el Señor venga y
¿Cómo era que decía la de la Cenicienta? ¿La que convirtió la calabaza en carroza? Tiquitimún, ¿cómo era? Eso, chácata, todo eso que hace ahí. Entonces, algunos se quieren sentar como calabazas y que el Señor venga y les haga tiquitipun, chichi, chic, brum. Quedan como... No, mano. Eso, Dios no es un hada, madrina. Dios te hizo con voluntad, diga conmigo, voluntad. Para renovarse, lo primero es que usted quiera ser renovado. Pero todos queremos ser renovados. Créanme que hay gente que no quiere ser renovada. ¿Cómo lo sabe? La Biblia dice que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y el vino viejo allá, ese, el odre, el cuero viejo, eso se pone en duro. No quieren ser renovados. Y quieren solo ese vino. De hecho, le dice Jesús, dice, y dicen, es mejor este vino añejo que el nuevo. Hay gente que... Les voy a dar un ejemplo de esto. Ayer estábamos viendo como un menú de un restaurante y me llamó la atención, en la parte de atrás, abajo decía Studebakers, y me acordé de mi papá. Ese señor tiene una fijación con los carros Studebakers. El hombre buscaba Studebakers, y para él un Studebaker 52 era más valioso que la esposa. ¡Ah, qué horror! Y nosotros le decíamos a uno, papá, ¿para qué? Y compraba un carro de esos viejos que había que jalarlo, empujarlo, y duraba 10 años allá en un taller y nunca lo arregló. Y las pocas veces que en mi casa hubo un carro, que eso era un carro de esos chatarran. Mire, les voy a dar un secreto. En mi casa era un carro tan viejo, que de cariño nosotros le decíamos la ñoña. Esa cosa le entraba agua, le entraba... Lo único bonito que tenía era el manubrio, y el resto era un carro feo. Carro por allá de la Segunda Guerra Mundial, y creo que se lo regalaron a mi papá. Y como pudo, le arregló el motor y lo puso a andar. Le decíamos la ñoña. La ñoña es algo viejo y desgastado. Y nosotros le decíamos, y él decía, este sí es un carro, qué carrazo. Y nosotros, uy, a nosotros nos daba pena subirnos a ese hueso de carro. Y uno le escuchaba, es que los carros viejos sí tienen las latas duras. Y uno decía, ay, pero es que si uno se estrella en un carro, esto las latas. Yo le decía a mi hermano, pero uno, mi papá comprar un carro para estrellarlo. ¿Cómo así? Él dice que si las latas duras y se estrella no le va a pasar nada. Una vez logró armar un Studebaker y venga, le digo, en la autopista norte con 128, el hombre jefe de frenos, yo iba con él. Las latas no me sirvieron, yo salí contra el panorámico. Después de eso le instaló unos cinturones de seguridad. Pues ya para qué, ya me había... Y cuando nos bajamos, ¿qué creen? Las latas, eso parecía un acordeón ese carro. Y miramos si al bus no le había pasado nada. ¡Nada! Apenas se le corrió un poquitico el bumper. Hay gente que es así. Creen que porque lo viejo es mejor. No necesariamente lo viejo es mejor. Entonces se encierran en ese mundo y no aceptan nada nuevo que les traiga la palabra. No cambian su manera de pensar. No cambian su manera de pensar. ¿Quiénes tienen arriba de los 45 años así como yo? Gracias. ¿Quiénes de ustedes se animan a manejar tecnología? Exacto. Pero ¿quiénes tienen que? Mijo, ¿cómo es que se guarda esto? Mijo, ¿cómo es que se copia esto? Mijo, ¿cómo es que se hace esto? Mijo, ¿cómo es que esto? Y nos explican, ¿no es verdad? Nos explican y después uno vuelve a preguntar lo mismo. Uno necesita hacer copy and paste y siempre le está preguntando, Laura, ¿cómo es que es copy and paste? David, ¿cómo es que guardo esto? Hasta que hay que entender que esta mente no envejece. El que envejece es el cuerpo, la mente. ¿Usted sabía que el cerebro humano no envejece? ¿Usted tiene el mismo cerebro que a los 20? Pastor, pero hay algunas neuronas que ya no funcionan porque usted las dejó de activar. Porque usted las dejó de activar. Porque se volvió perezoso mentalmente. Pastor, eso está muy fuerte. Por fuerte que sea, pero es verdad. ¿Recuerda cuando usted era joven que compraba cualquier elemento, un Betamax? Los jóvenes no saben qué es un Betamax. Y usted se sentaba y manejaba ese Betamax, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Recuerdan más? Como 20 botones y uno lo manejaba. Y hoy le ponen un Blu-ray que tiene 3 botones y usted le da trombosis tratando de prender eso. No entiende. La excusa típica, es que estos aparatos modernos. No, hermano, siéntese y apréndalo. Funciona lo mismo. ¿Que hay 20 botones más? Sí, pero básicamente encuéntrele la curva a eso. Pereza mental. Sus niños haciendo tarea. Llegan las de matemáticas. Mija, esa tarea le toca a usted. Practique las matemáticas, repáselas. Le voy a dar un secreto. Haga las tareas que a usted no le gusta. Si es de geografía, de historia. A mí me encanta la historia y la geografía. Entonces, yo la haría con gusto, pero me reta hacer otras cosas. Renueve su manera de pensar. Yo no le estoy diciendo que sean open mind y que todo está bien y que todos esos movimientos raros y todas esas cosas que hay ahora las incorpore en su manera de ser. No, no. Pero deje que Dios le renueve la mente. ¿Por qué? A veces leo artículos de gente que le da palo a la música cristiana moderna. Porque según ellos, solo en la música, en los coritos antiguos, es que se movía el Señor. Y a veces dicen, es que mire la música cristiana de ahora, no nombran a Jesús, no nombran... Y sí tienen razón en algunos casos. Pero si yo pudiera venir y decirles, hey señores, los coritos cristianos todos eran por do y la sostenido. Y todo su ritmo musical se basó en las marchas hitlerianas. Las marchas hitlerianas, imagínense, nosotros cantábamos al ritmo de las marchas hitlerianas. Póngase un corito antiguo con esas marchas y ponga una marcha de los nazis y se va a dar cuenta que cazan los pasos de los militares. Esos eran nuestros cantos. Y la gente dice, es que estos son mejores. Señores, no son mejores. Son buenos todos aquellos nuevos, viejos, los que no han salido, donde esté el Espíritu Santo, que ministre el Espíritu para el Espíritu. Renovemos nuestra mente. Algunos de ustedes se convirtieron al Señor y su mente no fue renovada. Siguen pensando que ustedes tienen que hacer las cosas a su manera, a su estilo. Siguen pensando que, ¿cómo es la ley de Murphy? Que todo lo malo que pase le va a pasar a usted. Todo lo malo. Hay gente que, hey, va a haber un tiroteo. Yo como que voy a morir en un tiroteo. Tengo un presentimiento. Y al rato cambia la historia, las noticias, y que se cayó un avión. Yo siempre he tenido la impresión de que yo voy a morir en un accidente de avión. Pero si nunca montas en avión, no sé, pero voy a morir en un accidente de avión. Entonces cambia las noticias y aparece alguien que se está atravesando por un freeway y ¡fua! Lo levantan. Y dice, no sé, a mí me da un susto. Yo a veces pienso que yo voy a morir en un freeway. Señores, renueven su mente con eso. ¿Usted va a morir el día? Si el Señor no viene, usted va a morir el día que el día el Señor señaló. Por supuesto que eso trae dolor, por supuesto que eso trae un trauma terrible. Pero su mente tiene que ir más allá. ¿Por qué solo se quedan en ese momento? ¿Por qué no piensan que después de eso viene una eternidad gloriosa con Jesús? Amén. Como para usted es fácil, pastor. No, yo voy a tener que enterrar a mamá, a mi papá seguramente si el Señor no viene. Mi veterana ya tiene 76 años, 70 y todos. Y ese día no me van a ver haciendo chistes. Mi abuelita se fue. Yo no tuve el privilegio de estar en sus honras fúnebres. En mi mente todavía me falta ir a cerrar ese ciclo. No me detuve en eso. Sé que más allá del sol, como dice el himno cristiano, algún día me voy a reunir con ella. Y me voy a tener que esforzar para verla porque ya no va a ser mi abuelita, sino una joven doncella preciosa. Y yo, ¿abuelita? ¿Abuelita? Sí, mi hijo, soy yo. Ay, abuelita, me transformaron mi cuerpo, me renovaron. La gracia redentora de Jesús me tiene aquí, mire lo bella que soy. Y con lo vanidosa que era mi abuelita. Me acuerdo unas hermanas que estoy viendo, pero no quiero decir su nombre. ¿Por qué no renovamos nuestra mente, nuestra manera, modo de pensar? Si usted es hincha de un equipo malo, renueve su mente, cámbiese de equipo. Si, es que yo no, pastor, yo soy muy burro para aprender, memorizar versículos. Eso lo dice su mente. Eso se lo dice usted, pero su mente puede memorizarse toda la Biblia. ¿Usted sabía que nosotros tenemos la capacidad de memorizarnos más o menos, sin desgastarnos en un 3%, más de 1.400 libros parecidos a la Biblia? Nuestra memoria tiene esa capacidad, pero nosotros no.
Dios quiere renovarnos a través de nuestra manera de pensar. Es que las enchiladas se hacen así. Mire, ¿por qué hablo de enchiladas? Porque a mi esposa, a ella le gusta aprender muchas cosas y anda estos días aprendiendo a hacer comida mexicana. Y ustedes la ven ahí con el cuaderno. Ya aprendió a hacer. ¿Qué aprendiste a hacer? Enchiladas. Hay como de dos o tres tipos. Ya aprendimos que hay que según la zona de México hay enchiladas. Entonces, ahí vamos escogiendo cuál es la que más nos gusta. ¿Qué hay? ¿Qué fue lo otro? ¿Qué? ¿Chilaquiles? ¿Qué? ¿Chilaquiles? ¿Qué es lo otro que nos enseñaron? ¿Chiles rellenos? ¿Ah? Las salsas, todo eso. Eso es renovar nuestra mente. Ella pudiera, ella es colombiana, ¿y para qué aprende a hacer comida mexicana? Si lo que hay es restaurantes mexicanos acá. Mira uno para allá, mira uno para acá. Come. Pero eso es renovar. Es renovar nuestra manera de pensar. No, es que yo visto así, hombre, vístase de rojo de vez en cuando. Es que el rojo es lujuria y pasión. El rojo es la sangre de Jesús. Cambia su manera de pensar. Es que las mujeres son así, tienen que estar en la casa. Cambia su manera de pensar. Deje que aquella desafortunada de vez en cuando salga a trabajar. Es que cambie su manera de pensar. Mire que esa manera de pensar lo está envejeciendo. Ayer veía un informe medio... Pero me sorprendió. El tipo le dicen el gen humano. Está 20, yo no sé cuántas cirugías. Un tipo bien raro de ver. Pero yo no me detuve en su apariencia, en todas esas cosas que... Sino, dices, el tipo es asesor de grandes estrellas, el tipo es asesor de grandes empresas, el tipo sabe 5 idiomas. Hablaba perfecto español y él no nació en un país hispano. Sin acento. Por allá se le agarraba el acento portugués. Habla perfecto inglés y no sé qué otros más. Y uno dice, no, pues... Ay, que los hijos me traducen. ¿Qué dijo mi hijo? Los hijos le van a traducir un día. Ay, mamá, ya aprenda, ya lleva 30 años aquí, aprenda por lo menos a preguntar qué quiere, mamá. Eso es renovar la mente. Eso es renovar la mente, señores. Es renovar la mente. Loro viejo no aprende a hablar. Si sigue con esa mente vieja, seguro ni loro viejo ni persona vieja aprenderá a hablar. Pero pensando que usted no es loro. Ahora, nadie le está pidiendo que usted sea traductor, pero sí que se defienda con lo básico, porque usted no sabe si algún día usted se pierde solo por ahí y en medio de blanquitos hermanos como Jim, y nadie habla español y usted no habla inglés. ¡Lindos todos ahí! ¡Todos ahí! Entonces, usted por lo menos sepa lo básico, la palabra. Ay, pastor, Apocalipsis es muy difícil de leer. La Biblia toda tiene una bendición, pero dice de Apocalipsis que bienaventurados los que leen, oyen y guardan las profecías de este libro. Trae una bendición adicional. Yo lo reto a que lea Apocalipsis. No entendí. Al principio no va a entender. Pastor, es que usted es genio. ¿Cómo sabe todo ese Apocalipsis? ¿Sabe cómo aprendí Apocalipsis? Leyendo el libro. Abran su mente. Es que en mi casa las finanzas las manejo yo. Deje que la mujer meta la mano en las finanzas. Ellas tienen don administrativo. Usted tiene un don de despilfarrador. No hay plata que le alcance. Rompa todos esos esquemas que le están gastando. Permita que su mente sea renovada. Hay gente que cree que ser de mal genio es ser cristiano. Sea de buen humor. Pero sea... de buen carácter también. Permita que Dios renueve su mente. Amén. Lo primero que tiene que renovar es la mente, manera de pensar. Diga conmigo, manera de pensar. Dígale al que está la manera de pensar. Cambie esas maneras de pensar. Cámbielas. Hay prototipos sociales que nos marcan mucho, muchísimo. Mire, le voy a dar un ejemplo que es totalmente usual para nosotros. Yo a veces que hago interacción con los hermanos anglos, yo veo que yo a veces me retengo a preguntar si son el abuelo o son el papá. Porque recuerdo una vez en el colegio que estudiaban mis hijos, en un colegio privado, llegó el señor tarde Y el niño estaba llore, que llore, que llore. Y la maestra, una maestra, siempre metía la pata diciendo algo. No llore, papito, ya llegó su abuelo. Soy el papá. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica está el pensamiento de que una mujer a los 24 años ya la dejó el tren. Cambien su manera de pensar. No se rían, pero díganme si es cierto o no. Nosotros vemos una muchacha de 25, 26, 27, 30 años. ¡Ay, se quedó para vestir santos! Y tenemos dichos. Y entonces tenemos dichos para contrarrestar eso, ¿no? ¡Ay, pues prefiero vestir santos y no es vestir borrachos! ¿No decimos así? ¿No decimos así? Así es. Entonces, cuando nos convertimos, entonces ya no es para vestir santos, ¿verdad? Sino, se quedó para pesar Biblias en la iglesia. Y yo conocí una hermana que cuando yo la conocí, ya estaba viejita. Era la que dirigía la alabanza. Y nos vinimos hace, ya no sé, como 13, 14 años. Ya va a ser 13 a 14 años que nos vinimos. Imagínense, y yo estuve como por casi 15 años en esa iglesia, más como 30. Y hace como 3 años. Ah, no, se casó y como a los 3 años se enviudó. Entonces todo el mundo, esta no nació para casarse. Mire, está la viuda negra. Pero sorpréndanse, a los 3 años se volvió a casar. Nunca es tarde, mano. Pero tenemos una mentalidad de que si no es a esta edad, de que si a esta edad no hemos terminado la carrera, mire, la pastora y yo mandamos ya a pagar los diplomas para la maestría. Yo tengo 47, 8 años, ya me estoy quitando los años. O ya se me están olvidando, eso debe ser cosa. Y en mi juventud yo dije, tengo que hacerlo antes de los 27 años. Hijo, me escaché como por 20 años nomás. No importa la edad que tengas, deja que Dios cambie tu mente. Tu mente. Mire que no les hablé cosas espirituales, nada, cosas del diario vivir. No, es que yo ya estoy. No importa, si usted ya es veterano y tiene el sueño de formar una empresa, este es el momento. Este es el momento para que lo haga. El problema es que algunos dicen, es que si fracaso en mi primer intento, señores, a veces hay que intentarlo tantas veces. ¿Cuántas veces Lincoln intentó algún puesto oficial? 6, ¿verdad? 6 veces intentó que ser alcalde, que ser senador, que ser congresista, que esto, y no llegó. Y a la 7ª vez que dejó correr su nombre era para presidente y quedó presidente. Lo mataron luego, pero quedó presidente. Llegó a ser presidente. Algunos de ustedes lo intentaron una vez y fracasaron. Y ya su mente dijo, soy un perdedor, no sirvo para esto, soy un asalariado. ¡Inténtelo! Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Segundo aspecto que nosotros debemos permitir que Dios traiga renueva nuestra vida. La mente, pero también el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior al que se refiere el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es aquel hombre que tiene un paquete de emociones y sentimientos. Hay gente que, aunque se convirtió a Cristo y tal vez renovaron su mente, su hombre interior sigue guardando rencor, sigue guardando odio, sigue guardando desconfianza, sigue guardando cosas. Aquí, es que a mí me hirieron. Hay mujeres que le están haciendo pagar a su actual esposo o pareja lo que un infeliz hace 30 años les hizo. No es justo con él, porque él está haciendo lo posible por salir adelante contigo. Y porque aquel miserable te hizo la vida cuadritos, usted se la está cobrando a este. Eso no, eso, tu interior no ha sido renovado y por eso eres infeliz. Renueva tu interior. Es que cuando yo venía acá, un coyote mexicano me robó la plata y me hizo de todo. Y desde entonces, para él, todos los mexicanos son malos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo como colombiano sé lo que es un estigma de llegar a un aeropuerto y por solo ser colombiano, hágase de este lado. Para nosotros las requisas eran, vea. Y uno apenas le decía a los oficiales de migración, la próxima que me haga una requisa de esas, invíteme por lo menos a comer. Pero por ser colombianos, necesitamos renovar nuestro hombre interior. Dejemos las pasiones, los pleitos. Creer que el hermano que no sabe inglés es menor, es menos cosa que tú. Deje sus apasionamientos, sus odios, sus rencores. ¿Quién le dijo que ser amargado y ser así es ser cristiano? Ese hombre interior que te hace ser inconstante en las cosas de Dios, inconstante. Empiezas, te apartas, apareces, empiezas, te apartas, apareces, empiezas, te apartas, apareces, empiezas, te apartas, ciclos. Ciclos, como que tienen marcado eso de desierto aquí, generación del desierto, los que nunca van a lograr nada en Cristo. Rompe eso, Dios necesita renovarte. Es más, Dios quiere renovarte. Él dijo, otra vez derramaré agua sobre el sequedal, sobre el desierto. Derramaré mi espíritu. Y aquí quiero terminar, venga conmigo al libro de Tito. Porque dice, listo, pastor, yo sé que tengo que renovar mi mente. Yo sé que tengo que renovar mis actitudes internas. Pero ¿cómo hago para renovarme? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Es que usted venga y me ministre? ¿Es que venga todas las veces a culto? ¿Es que esto? ¿Es que...? Tranquilo, déjeme darle la respuesta. Está en la carta, en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 3. Dice, nos salvó... no por obras de justicia, verso 5, que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Le voy a dar una cosa que puede ser revelación para muchos. La iglesia no renueva a nadie, es el Espíritu Santo. Usted no puede cambiar su mente porque usted determina, pero ¿sabe quién se la renueva? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién le ayuda en su hombre interior a deshacerse de rencores, dolores, frustraciones, amarguras? ¿Sabe quién? El Espíritu Santo. ¿Sabe cómo nos renovamos nosotros los cristianos? En la persona del Espíritu Santo. Cuando estaba orando, y ni siquiera en estos pasajes que he usado esta mañana, Dios me habla esta palabra, en otro pasaje, un profeta que me fascina su libro, me dijo, mi siervo el renuevo. Dice, derramaré mi espíritu sobre tu vida prácticamente, pero dice también sobre tus renuevos. Es que, ¿sabes qué? Si tú te renuevas hoy, o dejas que el Espíritu Santo te renueve, tus hijos, tus nietos y tus generaciones, tus renuevos, nacerán en mejores condiciones y tendrán un camino más fácil. Un camino más fácil. Tal vez tú eres esa generación, tal vez tú eres ese cristiano en tu familia que vas a tener que, con la ayuda del Espíritu Santo, trancar toda esa basura que viene de las generaciones de atrás, ¿verdad? Y vas a tener que poner una estaca, una tranca, echarle pasador y ¡cha! Tú eres el encargado de tener todas esas miserias para que los que vienen detrás tuyo, tus hijos, sean renovados por medio del Espíritu Santo. No cometan las mismas torpezas que el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, el papá, la mamá, las tías, la abuela. Tú eres el encargado. Tal vez tú eres esa generación y estás parado en el punto en que estás seco y árido. El Señor dice, no hay problema. Yo voy a derramar agua sobre el sequedal. Yo te voy a traer renuevo. Es que mi familia todos han sido unos perdedores. No hay problema. Yo voy a hacer de ti un ganador. Es que mi familia todos han sido medio cristianos. No hay problema. Yo te quiero renovar. De aquí para adelante, en el Espíritu, no van a ser medio cristianos, van a ser hasta ministros del Evangelio. Es que mi familia siempre ha habido pobreza. No hay problema, eres tierra seca y árida. Yo voy a traer el renuevo. Es más, hasta tengo planes de tener unos 2 que 3 millonarios entre tus nietos. Digan amén porque agarre esa palabra para usted. Apropiese de esto. Algunos no dijeron amén porque no dije usted. Tal vez usted no va a ser el encargado de tener millones de dólares, pero sí el encargado de poner la semilla que se llama millones de dólares o para que sus hijos o para que sus nietos las tengan. Y cuando ellos las tengan, ¿saben quién es el que más las va a disfrutar? Usted. Abuelos, ustedes no tienen los hijos de sus hijos. Ustedes los disfrutan. Ustedes tuvieron que parar eso acá. Paren eso acá. Paren eso acá. Esta mañana diga, Señor, renuévame aquí. Renuévame en el espíritu, cambia mi manera de pensar, cambia mis bajas pasiones, cambia mis orgullos, mis temores, todo lo que me desgaste de aquí para adelante, Señor. Yo quiero ser una persona renovada en Cristo Jesús. Tener una mente correcta, un espíritu correcto. Para que mis hijos no pasen las cosas que yo he tenido que pasar. Para que mis nietos no vivan las miserias que tienen que vivir otros. O que tal vez yo mismo viví. Hoy, tú eres esa generación de la renovación. O tal vez tengas el privilegio de ser la segunda o tercera de alguien que atrás en tu generación decidió renovarse en Cristo. Pero si nadie lo ha hecho, tú hoy dices, hasta aquí, como dicen los argentinos, se acabó quien te quería. Ya, Satanás, no tienes parte con mis hijos, no tienes parte con mis generaciones. Ya, aquí se acabó. Toda esa inmundicia, Dios renueva. Dios va a cambiar este desierto en tierras verdes, este sequedal en tierras productivas. El Espíritu será derramado sobre mi vida y sobre mis renuevos, sobre tus generaciones. Pero tú decides. El Señor me decía, voy a traer renuevo a CAF. Nuevos contactos, nuevas personas. Y fue claro en decirme, no que vayan a desaparecer ustedes, pero Dios va a agregar nuevas personas que vengan a sumar. Voy a renovar las finanzas, voy a renovar la unción, voy a renovar personas, voy a renovar ministerios, voy a renovar hogares. Escuche bien, hay hogares que están en desierto árido. Voy a renovar el espíritu de algunos de mis hijos. Voy a traer un renuevo al ministerio como ustedes no se imaginan. Cuando yo escuché esa palabra, dije, ¡qué bendición! Lo único que hice fue llorar allí. Dije, renuevo, renovación. Nuevas cosas en las finanzas, nuevos contactos, nuevas cosas nuevas. Sí que nos encantan las cosas nuevas. Los carros nuevos, las casas nuevas, la ropa nueva, a las mujeres las bolsas nuevas, a las mujeres las bolsas nuevas, a las mujeres las bolsas nuevas, a las mujeres las bolsas nuevas. Digo varias veces bolsas porque casi tienen en promedio de 10 bolsas. Las mujeres bolsas nuevas, a las mujeres zapatos nuevos. Ay, sí, con zapatos ni acabo mañana. Cosas nuevas para tu vida. Pastor, mi vida ha sido muy difícil. Sí, tal vez ha sido muy difícil, pero Dios hoy quiere renovarte. Parejas que necesitan urgentemente una renovación de su amor. No sé por quién estoy diciendo esto, pero no le crean a Satanás eso de que, como dice la canción, se nos murió el amor de tanto usarlo. Porque no sé quiénes hay aquí que están pensando que ya no aman a su pareja, que a qué hora se casaron con ella. El Espíritu me dice que el amor es una decisión. Y cada que te levantas, yo esta mañana que me levanté y vi a mi esposa, ¿saben cómo estaba mi esposa? Como siempre, dormidita. Y yo la vi. En ese momento, otra vez decidí amarla. Cada día, amarla. Y cuando me saca el genio, amarla. Y cuando me cocina, amarla más. Pero decido amarla. No es si ella hace lo que yo quiero. No es si ella se comporta como yo pienso. Yo decido amarla. Eso es renovarse cada día en el amor. Es renovarse en el Señor. Es renovar. Yo no sé esta mañana quién quiere ser renovado por el Espíritu. Es tiempo de colocarnos de pie y decir, quiero beber de ese agua. Yo quiero beber de ese agua y quiero que me renueves, Espíritu Santo. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta mañana, esa cena puede ser el inicio de la renovación de tu vida en Cristo. Pero necesitas dejar que el Espíritu Santo cambie tu manera de pensar y que cambie tu interior, tu aprensión, tu ser rencoroso. Hay otros que tal vez necesitan dejar de ser tan confiados. Hay gente que en su interior dice, nadie es malo, nadie es malo, toda la gente es buena. No, señores. La Biblia dice, todos pecaron. ¿Y saben quién pecan? Los malos. Pero yo no soy malo, nosotros somos malos, somos una raza mala, caída. Otra cosa es que Cristo murió por nosotros y nos redimió, eso es otro asunto. Pero deja de pensar que en tu interior tú eres mejor que muchos. Eso no te permite renovarte. Deja de pensar que todos son buenos, no todos son buenos. Yo les digo una cosa, aquí cuando ustedes se han sentado, muchas veces ustedes no se han dado cuenta, pero Satanás ha traído sus brujos y sus brujas y se han sentado y ustedes les han dicho hermanos. Y aquí los ha sentado.
Y no han resistido la presencia del Señor y se han tenido que ir. Y nos dejan notas amenazantes. Satanás no sabe, pero presiente que Dios va a hacer algo con la renovación de este ministerio. Yo le decía ayer a una hermana, hemos avanzado y recuerdan que el pastor dijo todo, toda potestad, todo altar de brujería que se levantó contra CAF. Señores, éramos 80 y aquí todo el mundo hace avivamientos para su congregación, para su iglesia. Pero 80 soñadores decidimos, de ellos 43 jóvenes y el resto niños, traer un avivamiento no para una iglesia, pero para la ciudad. Lo intentamos una vez en el 2009, otra vez en el 2010, otra vez en el 2011. Y Satanás dijo, estos hay que bloquearlos. Y se dirá, pastor, nos bloqueó porque desde el 2011 no hacemos Aviva Vegas. Tranquilos, algo se va a inventar el Señor. Algo se va a inventar. Algunos ya apretaron y dijeron, hay otro Aviva Vegas, pastor, ya sabemos. Cuando usted empieza así es que viene otro Aviva Vegas. Ah, no, no lo sé. No lo sé, tal vez sí. Pero necesitamos renovarnos, que nuestra familia sea renovada. Tal vez tu vida es un desierto y yo no te culpo por eso. Entiéndeme, yo mismo he sido desierto en algunos momentos de mi vida. Yo mismo he sido de tierra árida. Por alguna circunstancia de pérdida, de lo que sea. Pero Dios hoy, esta mañana, quiere renovarte. Renovar tus fuerzas, renovar tu fe, renovar tu servicio a Dios, renovar tu actitud, renovar tu manera de adorar a Dios, renovar tu manera de interactuar con los hermanos, renovar tus sentimientos.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.